Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace no mucho que conocí a Irene Nevado, la mujer que celebra cada año 3 cumpleaños, su fecha de nacimiento, el día en el que recibió su primer trasplante de pulmones y el día en el que recibió el segundo. Tiene fibrosis quística y desde los 18 años sabía que tarde o temprano iba a tener que pasar por esta solución. La primera vez fue a los 27 años, tras esperar más de año y medio, un tiempo en el que su vida se paró en un largo paréntesis que mereció la pena.
Y lo recuerdo muy bonito de llegar. Todo el mundo sabe que vas al trasplante. Y yo llegué, me pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno, me fui a hacer una placa porque te hace una radiografía y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones. Y era como, ostras, qué alivio, por fin. Sobre todo es el por fin.
Tras un nuevo trasplante de pulmón, Irene se dedica ahora a brindar apoyo a quienes están en esa espera. Pero Irene es una más, una de las miles de personas que navega por un mar de solidaridad que ha convertido a España en un referente mundial absoluto, la donación de órganos. De nuevo, este país ha vuelto a batir récords de donaciones y trasplantes. Es un éxito brutal al que estamos tan acostumbrados que a veces igual no valoramos la importancia que tiene. Hoy hemos conocido que España ha vuelto a batir un nuevo récord en donación y trasplante. En 2024 se llevaron a cabo 6.464 operaciones en las que además se rompió un techo, más de 50 donantes por millón de habitantes. Nadie en el mundo tiene una tasa tan alta y cualquier país europeo está muy lejos de las cifras que manejamos aquí en España. Beatriz Domínguez Gil es la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
Países como Italia alcanza una tasa de 29 donantes por millón de habitantes, Francia 27,6, Alemania apenas alcanzaba los 12 donantes por millón de población y la Unión Europea en su conjunto apenas alcanzaba los 23 donantes por millón de población, es decir, que más que duplicamos o triplicamos la tasa de donación de cualquier país de nuestro entorno.
Todos los tipos de trasplante han aumentado, pero en el caso del de pulmón, uno de los más complicados, el crecimiento es del 30%, con 623 operaciones, 623 vidas con 623 oportunidades. En esta España de hoy en día, donde las noticias se agolpan en los juzgados y la concordia brilla por su ausencia, hay cosas que sí funcionan y muy bien. Podemos presumir, por ejemplo, de la coordinación de un sistema que funciona como un reloj, con precisión milimétrica. Pero hay algo más allá en el sistema, algo que no se puede medir en presupuestos, en gráficas o en tiempos de espera, y es lo siguiente: si algo tienen los trasplantes es que dependen directamente de la solidaridad de ciudadanos anónimos con otros ciudadanos anónimos, y esto es algo impagable. Están pasando más cosas. A punto de cumplirse 3 meses de la grave dana en la que 224 personas murieron en la provincia de Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anuncia que mañana aprobarán una desescalada para los más de 250 municipios afectados.
Que ya solo 28 de todos los municipios afectados por la riada se mantengan en el nivel 2 de la emergencia. Que otros 75 bajen del nivel 2 al 1, en el que se mantendrán por prevención. Y, señorías, que dejen de estar en cualquier situación de emergencia 163 municipios restantes de la provincia de Valencia.
¿Y qué supondrá sobre el terreno esta decisión? Pues que los servicios de emergencia centrarán su trabajo en las zonas que todavía siguen más dañadas por el agua. Por ejemplo, tal y como nos confirman en COPE, esta semana un equipo de militares ha terminado de limpiar un aparcamiento de 2 plantas en la localidad de Catarroja, en el que han permanecido en el último mes. Ahora se desplazará a otro de los puntos más afectados. Y en Barcelona, un juzgado de Martorell ha archivado la investigación por la muerte de Isaac Andic, el propietario de la cadena de moda Mango, que murió el pasado 14 de diciembre tras caerse al vacío mientras realizaba una excursión por la montaña. Fue su hijo, con quien estaba caminando, quien alertó de que su padre se había precipitado desde unos 150 metros de altura. Barcelona, Yolanda Bernal.
La titular del juzgado no ha encontrado indicios de delito en la muerte de Andic y por eso ha acordado el archivo provisional de las diligencias, una decisión que ha tomado después de analizar el informe de los Mossos de Escuadra sobre el fallecimiento, el resultado de la autopsia y la declaración tomada a testigos y familiares. Esto no quiere decir que la causa no pueda reabrirse si surgiera alguna prueba que apuntara en otra dirección. El atestado de los Mossos ya apuntaba a una muerte accidental. El fundador de Mango murió al resbalar y caer desde una altura de unos 150 metros en un camino junto a las cuevas de Salnitre, en la montaña de Montserrat. Le acompañaba su hijo Jonathan. Ha sido la hipótesis, la del accidente, la que se ha mantenido en todo momento desde que se produjeron los hechos.
Y buenas noticias las que nos llegan desde Navarra. Evolucionan favorablemente las tres personas heridas este pasado lunes por una explosión de gas en la localidad de Noain y que todavía siguen ingresadas. Son una mujer de 49 años, un hombre de 22 y una joven de 13. Y la oposición sigue cargando duramente contra Joan Laporta. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ni la inscripción de Dani Olmo ni las goleadas a Real Madrid y Betis evitan en el Barça que la oposición siga plantando cara a Laporta. Hoy su máximo rival, que es Víctor Font, ha arremetido con más fuerza que nunca contra él. En RACU ha acusado de prevaricación a la junta directiva en la comisión de Nike y en el fichaje de Vitor Roque. Y Font ha hablado así de la rueda de prensa de Laporta del martes.
Rueda de prensa lamentable.
Una rueda de prensa lamentable, con una agresividad que es intolerable. No nos intimida. Una persona que confunde lo que es su persona con el club, cosa muy peligrosa, por cierto, como estamos viendo en muchos movimientos políticos en todo el mundo. Yo estoy convencidísimo de que el Joan Laporta de 2003 estaría actualmente pidiendo la dimisión del Laporta de 2025.
Día importante hoy para el Real Madrid y para Carlo Ancelotti. Son los octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid-Celta, a las 9:30 en el Bernabéu. Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 con el arranque del Athletic de Bilbao-Osasuna y del Real Sociedad-Rayo. Además, el Real Madrid de baloncesto ha fichado al base Dennis Smith. Hoy debuta España en el Mundial de Balonmano a las 6 contra Chile. Tossa Sareina ha ganado la penúltima etapa del Rally Dakar y en el Abierto de Australia ha caído Pablo Carreño.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 13 grados en Madrid a estas horas en el centro y cielo despejado. Mañana seguiremos con tiempo parecido, con sol y con máximas de 11 grados. Eso sí, las mínimas empiezan a subir un poco. Tendremos ya 3 grados esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A3 a la altura de Rivas, sentido salida. Otro accidente complica la circulación en la M40 a la altura de La Fortuna, circulando hacia la 5. Además, hay tráfico lento en esa misma M40 entre Vicálvaro y Coslada, sentido A3. Y récord de creación de empresas en la Comunidad de Madrid. En el mes de noviembre de 2024 se crearon cerca de 2.500 empresas. Eso es un 10% más que el año anterior y la mejor cifra para este mes de toda la serie histórica. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Esta semana hemos conocido que Montserrat González y su hija Trinidad Martínez han remitido al juzgado de vigilancia penitenciaria de Oviedo una carta en la que expresan su arrepentimiento. Seguro que te acuerdas de ellas. Las dos fueron condenadas por el asesinato en 2014 de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León del Partido Popular. Por primera vez, las dos mujeres condenadas por este crimen han pedido perdón. Y lo han hecho con esa carta escrita desde la cárcel asturiana de Villabona, después de haber pasado por otras dos prisiones. Su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, asegura que el arrepentimiento es sincero y que no hay intereses ocultos ni hay presiones externas a la hora de que estas mujeres dieron este paso. Pero ¿cómo podemos saber si un arrepentimiento es de verdad sincero? ¿Es posible separar el deseo de redención del interés por una mejora en la situación penitenciaria? Se lo hemos preguntado a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
Que a estas alturas del cumplimiento se esté solicitando el perdón de las víctimas, yo entiendo que no va a tener un protagonismo significativo en lo que tiene que ver con la progresión en grado de las personas condenadas. Lo que las juntas de tratamiento suelen tener muy en cuenta cuando se ingresa en prisión ya para el cumplimiento efectivo de la condena es el reconocimiento de los hechos por parte de los autores. Esto tiene un gran peso estratégico en la evolución en grado o en la concesión de permiso.
Todo ocurrió el 12 de mayo de 2014. Ese día, la ciudad de León vivió una tragedia que la marcaría para siempre. Aquel día, en pleno centro de León, Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación, caminaba sola por la pasarela sobre el río Bernesga, un lugar de la ciudad muy transitado. Eran las 5:15 de la tarde, una hora aparentemente tranquila, cuando de repente el sonido de varios disparos rompió esa aparente normalidad.
Estamos en el puente, ¿cómo se llama este puente?
¿En qué localidad?
En la grande, enfrente del centro de salud. Ha pegado un tiro a una señora que me parece que es de la Junta. La chica está tirada en el suelo, le ha pegado unos tiros. Yo creía que eran unos petardos.
En la pasarela, pero que la han agredido, la han disparado.
¿Cómo que la han disparado? Que está tirada, no se mueve. Está como...
Montserrat González, madre de la exfuncionaria Trinidad Martínez, ejecutaba su plan. Acabar con Isabel Carrasco, la mujer que, según ella, le había hecho la vida imposible a su hija. Hablamos de un crimen frío y premeditado que sacudió no solamente a esta ciudad, a León, sino a toda España. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué más nos puedes contar, Bea?
Los investigadores aseguran que este pudo haber sido el crimen perfecto, de no ser por la presencia de testigos en el lugar. Uno de ellos, el más importante, fue el policía jubilado Pedro Mialgo. Fue clave para esclarecer los hechos. Junto a su esposa, a quien acabamos de escuchar en esa llamada al 112, presenció el momento en el que Montserrat González disparaba hasta en tres ocasiones a Isabel Carrasco sin que ella se pudiera defender. Fueron tres tiros, el primero por la espalda, ya que ya le derribó y fue mortal de necesidad, y dos más en el rostro. Todo esto ocurrió sobre una pasarela de la que era imposible escapar, Pilar. Pedro y su mujer, Elena, acababan de cruzarse con Isabel y con Montserrat, que la seguía de cerca, y se volvieron al escuchar el primer disparo. Estaban a escasos metros de distancia. Sin dudarlo, Mialgo decide actuar, y mientras su esposa se queda cerca del cuerpo de la víctima, él comienza a seguir a Montserrat a una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos.
Emergencias Castilla, el 112.
Ha habido tiros por aquí de una chica.
¿En qué localidad?
En León.
¿Usted va detrás de ella?
Sí, pero se me ha despistado.
Llega la policía, ¿verdad?
¿Dónde está? Esta es. Ten cuidado que tiene una pistola en el bolso.
Su determinación y su experiencia permitieron a las autoridades localizar rápidamente a Montserrat y detenerla, evitando que la tragedia quedase sin resolver.
Es importante recordar además que en aquel momento Isabel Carrasco, la víctima, era una de las figuras políticas más influyentes de León. Una mujer incansable, de carácter fuerte y profundamente dedicada a su trabajo. Sin embargo, ese mismo temperamento que tantos admiraban también le generó enfrentamientos con otras personas y además su fatal desenlace. Durante la investigación se supo que el móvil del crimen era personal. Triana había sido despedida de la Diputación tras un conflicto laboral con Isabel Carrasco. Madre e hija tramaron el asesinato como venganza, Bea.
En el juicio, ambas mujeres fueron condenadas, Montserrat a 22 años de prisión y Triana a 20. En estos años han pasado, como decías antes, Pilar, por tres prisiones, la última la de Villanovona, en Asturias, desde donde han escrito estas palabras, esta carta de contrición. En ella piden disculpas sinceras, plenas y absolutas. Aseguran que nunca más causarán dolor a la familia de Isabel Carrasco. Unas disculpas que contrastan con lo que Montserrat dijo en el juicio en 2016.
Si usted no comprendía que no se puede quitar la vida a una persona por muchos problemas que haya, ¿qué es lo que pensaba?
Es que pensaba que si no, iba mi hija. Entonces preferí ella que no mi hija, porque desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir, porque iba a seguir haciéndole eso, la vida imposible.
¿Está usted arrepentida por lo que ha hecho?
No
sé. ¿Por qué? ¿Por qué no está arrepentida?
Pues porque si no, mentiría.
Bueno, pues claramente dijo durante el juicio, lo acabamos de escuchar, que no estaba arrepentida. ¿Pero es esto suficiente, la carta que han escrito? ¿Podemos aceptar este gesto como auténtico o hay algo más detrás? La cárcel, dicen, las ha transformado. ¿Puede ser verdad? Hoy, como de cada jueves, me acompañan el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y la periodista Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Lorenzo, ¿crees que es posible distinguir entre un arrepentimiento genuino, sincero, y uno motivado por intereses personales, como puede ser la obtención de beneficios penitenciarios?
Bueno, nadie puede entrar en el fondo de las personas. Esa es una dificultad insalvable, ¿no? Este caso, de todas maneras, fíjate, es un caso muy, muy interesante, fue muy llamativo en su momento, ¿no? Yo además lo seguí con cierto interés. Realmente, fíjate, podemos decir que es el único magnicidio que se ha producido en España desde el asesinato de Carrero Blanco en el año 73, y la autora del magnicidio es una ama de casa sexagenaria, lo que realmente la convierte en una criminal muy, muy significativa, ¿no? Y muy excepcional. Y también era bastante excepcional la frialdad. Creo que se ha visto muy bien en esos cortes que habéis puesto del juicio, pero bueno, ella declaró con toda claridad que no se arrepentía, que lo hizo con plena conciencia, que la volvería a eliminar, que estaba bien hecho y que no sé. Ahora, hay algo que quizás se ha olvidado. Al final del juicio, Montserrat, la madre, se derrumbó. Cuando vio que a su hija la sentenciaban a 20 años de prisión, se derrumbó. Esa frialdad que había mantenido durante toda la sesión del juicio se vino abajo, rompió a llorar e imploró piedad para su hija, ¿no? Que ella había aceptado pasarse el resto de su vida en la cárcel, pero quizás no contaba con que también su hija iba a perder la mitad de la vida privada de libertad, ¿no? Esta evolución 10 años después, hombre, supone un cambio muy drástico respecto a decir lo hice a conciencia y lo volvería hacer, ¿no? La pregunta aquí es, ¿en qué medida este reconocimiento tardío tiene que ver con una verdadera compasión, por fin, hacia la humanidad de la víctima, o tiene que ver con la, bueno, aflicción personal propia, por su propia privación de libertad y por la de su hija, y buscando algún tipo de, bueno, pues de mejora penitenciaria? Para empezar, hay que decir que ella aceptó los hechos con toda claridad y nunca los rechazó, o sea que esa parte del reconocimiento del daño la tiene hecha, ¿no? Hombre, mostrar un cierto arrepentimiento, yo creo que en algún momento sí que puede tener algún impacto positivo en su evolución, en su grado penitenciario, ¿no? Aunque sea muy, muy ligero. Saber si realmente lo hace de forma sincera o no, hombre, yo creo que sin poderlo dilucidar de manera inequívoca, no podremos hacerlo nunca, lo que sí me parece es que es interesante que esta historia muestra hasta qué punto el sistema penitenciario, las leyes que persiguen estos actos tan graves y que imponen estas penas, pues algún tipo de eficacia tienen, por lo menos para la reflexión del que ha cometido el hecho criminal, ¿no? Al que le hace por lo menos recapacitar, si no arrepentirse sinceramente, sí revisar sus actos, ¿no? Quizá es bueno contar estas historias para que este impacto se vea en aquellas personas que todavía no son criminales, ¿no? El otro día lo comentábamos hablando del true crime. Los crímenes no solo destrozan las vidas de las víctimas y de su entorno, también destrozan las vidas de los autores y del entorno de los autores, ¿no? Y que esto se vea y se vea con esta claridad, pues creo que es bueno, ¿no? Con independencia de otras cosas, porque mira, es verdad que la presidenta de la Diputación de León, según dice todo el mundo, era una persona complicada, pero en España ser una persona complicada no lleva aparejada pena de muerte, y menos ejecutada por uno mismo.
En este caso plantea una pregunta también sobre la capacidad del sistema penitenciario para generar arrepentimiento y transformación en los reclusos. Ana, ¿hasta qué punto crees que las cárceles pueden lograr una verdadera reinserción social?
Yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque además cada preso es un mundo. Sí que es verdad que hay algo que el día a día en libertad no siempre te permite, ¿no? Que es esa oportunidad para parar. Para pensar y para tener momentos un poco de introspección, ¿no? Que yo creo que sí que es algo, es una condición necesaria para que haya un verdadero arrepentimiento y un perdón sincero. Sin embargo, sí que es verdad, en este caso concreto preguntabas, ¿cómo se puede saber si las disculpas son reales o no? Yo creo que sí que tiempo ha habido, ¿no? 10 años para darse cuenta del mal que se ha hecho. Y del, sobre todo, hacerse cargo, ¿no?, del dolor que se ha causado, que yo creo que también esa es la clave de cuando hay un perdón real o uno un poco para conseguir otra cosa, ¿no? Es hacerse, dolerse por el mal que uno ha hecho a otro, ¿no? Pero para eso hay que parar, hay que pensarlo y hay que mirarse un poco dentro, que yo creo que con los ritmos que ahora mismo se llevan es muy difícil. En la cárcel sí que es verdad que otra cosa no, pero tiempo y esa posibilidad sí que hay. La inserción después depende de más factores. Pero bueno, yo en el caso concreto de la carta, una cosa que me ha llamado la atención era esa voluntad de no querer hacer más daño a la familia, ¿no? Un perdón acompañado, una manera también como de intentar reparar de alguna forma ese dolor. Claro, la reparación llegará si efectivamente cumplen su condena, si no intentan aprovechar también esta circunstancia, ¿no? De presentarse como una versión nueva de sí mismas para rebajarle, para salir antes, porque yo creo que eso sí que puede generar más dolor.
Nos acompaña también el doctor José Cabrera, que es psiquiatra forense. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Sabemos que es difícil, ¿no?, estar en la mente de estas mujeres, pero por su experiencia, ¿esto puede ser un perdón verdadero? ¿La cárcel ayuda realmente a ello, a darse cuenta del dolor causado y arrepentirse de los hechos?
Bueno, mirad, para los que nos están escuchando, yo habré peritado 700 homicidios y tengo 80 pendientes de juicio, 80 homicidios. Me he pasado toda la vida en la cárcel, no preso, sino estudiando a la gente que mataba a otra. Y te puedo decir que en la cárcel se aprenden pocas cosas, sinceramente. ¿Para qué voy a contar otra historia? Se aprenden pocas cosas. Y la capacidad de reinserción que tiene una cárcel es muy limitada. Lógicamente hay equipos de psicólogos, médicos, de todo, hay de todo. Pero no. Cada homicidio es un caso único y especial. Es decir, estas mujeres mataron, esta mujer mató a Isabel Carrasco porque creía que no podía hacer otra cosa. Ya sé que en el juicio todo se vio como se vio. Pero en este instante es posible, perfectamente posible, que esta mujer escriba esa carta no para conseguir un beneficio de algún tipo, sino para dejar claro que lo que hizo en su día lo hizo porque creía que era lo único que podía hacer por su hija, era o ella o la otra, lo dijo en la propia sala, y ahora, después de la reflexión, ha llegado al punto en el que dice que sepa todo el mundo que no voy a hacer ningún daño más. Claro que no lo va a hacer. No era necesario que escribiera una carta para eso. Ella quería matar a esa persona y punto. Si se la hubiera puesto en libertad al día siguiente del asesinato, por caso, una quimera, no hubiera matado a nadie más, porque era una cosa puntual, objetiva y específica. Por eso, el decir si esto ahora vale para algo, pues, sinceramente, es una entelequia, es metafórico, es bonito, nos llena un rato de reflexión, pero para mí, que soy médico forense y que la realidad para mí es lo que manda, pues no me dice mucho, sinceramente.
Montserrat actuó movida por un profundo sentimiento de venganza, por el odio hacia Isabel Carrasco, a quien culpaba de haber arruinado la vida profesional de su hija, de Trinidad Martínez. Trinidad había trabajado en la Diputación de León y, según la familia, Carrasco la había despedido y dificultado su carrera debido a conflictos laborales y personales.
Iba a matarla.
Pero él ya sabía que usted iba a matarla.
No. Yo le dije que se fuera para el coche y entonces ella me vio, como me vio así, en plan nervioso, me dijo a ver qué pasaba, qué, por qué iba para el coche. Y yo le dije que veo a la Carrasco. Y dije, y la voy a, ya, dije, se va a acabar.
Montserrat fue evaluada psicológicamente durante el juicio. Los forenses concluyeron que ella no presentaba una patología mental grave que la incapacitara para comprender lo que estaba haciendo, la gravedad de lo que estaba haciendo. Sin embargo, se destacó su personalidad dominante y autoritaria. Doctor, ¿qué procesos psicológicos o emocionales llevan a una persona a justificar un acto tan extremo como el asesinato bajo el sentimiento de venganza?
Pues, en realidad, son mecanismos muy simples, muy sencillos. Es decir, una madre y una hija. Una madre y una hija. La madre considera que esta hija está perseguida, humillada, vejada, de todo, todo lo malo por una persona concreta que está en la Diputación. Entonces esta madre, en su pensamiento, dice, van a acabar con mi hija, la hija llorando, la hija todo el día hecha polvo, etcétera. Entonces la madre, no es que delire, porque la madre estaba perfectamente, ella sabía lo que hacía perfectamente, pero en su mente, mi hija es lo único que tengo, lo único que yo adoro, y esta mujer malvada, entre comillas, esta mujer canalla que la quiere hacer polvo a mi hija, esta mujer no se merece vivir. Y entonces ahí el cerebro empieza a dar vueltas a la tuerca y al final uno se encuentra justificado a la hora de decir se acabó, o mi hija o ella. O sea, no hay un trastorno delirante, no hay una enfermedad, no hay una idea psicótica. Es simplemente el convencimiento de que o mi hija o ella. Es que lo dijo además en el juicio.
A través, además del informe forense y las pruebas presentadas durante el juicio, se identificó una fuerte manipulación emocional por parte de Montserrat hacia su hija. ¿Cómo afecta la relación familiar a la toma de decisiones?
Pues de una manera muy clave. Entre una madre y una hija es la relación más potente que existe en el universo conocido. Entre una madre y una hija es una relación emocional que todavía no llegamos a comprender bien en general. Pero en este caso parece que había una simbiosis, es decir, no se podían, se complementaban perfectamente. O sea, la madre estaba dentro de la vida de la hija y la hija estaba dentro de la vida de la madre, lo cual no es sano. No es sano, pero era lo que había. Y esa simbiosis es lo que hace que esa dinámica se intoxicara. Porque si una madre sabe que su hija está humillada por alguien de una administración, pues interviene de otra manera, ¿no? Comprando una pistola y entrenándose y pegándola a tres tiros. Es decir, por lo tanto, aquí había algo más. Pero esa simbiosis, entre comillas, patológica, no podía ser causa de eximente ni de atenuante, como quedó muy claro por los forenses ese día.
Pues en este punto me gustaría recordar dos casos de arrepentimientos históricos y muy mediáticos, además. El primero nos lleva hasta el año 1983. Bea.
Sí, el 13 de mayo del año 1981, Mehmet Ali Agha intenta asesinar al Papa Juan Pablo II disparándole en la plaza de San Pedro, en Roma.
Yo no parlo italiano, señor. Dos balazos, dos explosiones.
Dos o tres.
Él tenía sangre acá.
Por suerte, el Papa sobrevive después de ser gravemente herido. Dos años después, en 1983, Juan Pablo II visita a Ali Agha en la prisión de Rebibbia, donde mantienen una conversación privada. El Papa perdona públicamente al autor de esos disparos. El impacto del encuentro fue un símbolo mundial de reconciliación y de perdón, aunque Agha nunca explicó claramente sus motivos. Sí, desde luego, Pilar, una imagen que dio la vuelta al mundo.
Eso es, una imagen icónica, la de Juan Pablo II visitando la cárcel turca y dando la mano al hombre que había intentado asesinarle. El segundo caso de arrepentimiento, Bea, que queremos destacar, se queda aquí, en casa, en España.
Sí, después del anuncio del cese definitivo de ETA en el año 2011, se organizaron varios encuentros entre víctimas del terrorismo y antiguos miembros de la organización, con la colaboración de instituciones penitenciarias y la organización del Centro de Investigación para la Paz Guernica, Gogoratuz. Uno de esos encuentros fue el de María Isabel Lasa, viuda de Juan María Jauregui, gobernador civil de Guipúzcoa, asesinado por ETA en el año 2000. Su asesino fue Ibón Echezarreta. Durante esa conversación, María Isabel le dice a su interlocutor: «Prefiero ser la viuda de Juan Mari que tu madre». Esta frase, impactante, le llega profundamente al autor del crimen. Eso sí, tuvo que pasar uno o dos años antes de que pudiera responderle y finalmente reconoció: «La verdad es que yo también preferiría ser Juan Mari que Ibón Echezarreta». Esta historia de encuentro y de perdón la recogió Iziar Bollaín en la película que lleva el nombre de Maixabel.
En la cárcel te encuentras gente y le das vueltas a todo y te hundes. Si empiezas a pensar en lo que has hecho. Pero llega un momento que no puedes más. Y te das cuenta de que eres un monstruo y no sabes cómo dejar de serlo.
Bueno, estamos escuchando al actor Luis Tosar en la piel de Ibón Echezarreta, el asesino de Juan María Jauregui. Me imagino que, Ana Lorenzo, recordáis estos momentos perfectamente. Bueno, decíamos, la imagen icónica, ¿no?, del Papa Juan Pablo II visitando esa cárcel turca.
Sí, yo sí lo recuerdo, y también la película esta, por supuesto, y la historia, ¿no? Y sí que algo que me gustaría comentar, no enmendando ni muchísimo menos porque no tengo capacidad para hacerlo, al especialista, pero quizá quienes nos oigan pueden haber sacado la sensación de que la cárcel no vale para nada, ¿no? No consigue enmendar absolutamente nada, ¿no? Pues porque el que entra... Y que aquí es interesante distinguir entre lo que es el arrepentimiento íntimo, que es una cosa difícil de ver y de comprobar, con lo que es algo muy objetivo, que es la reincidencia. Y ahí tenemos cifras de las personas que ingresan en prisión en España. De cada 10, solo 2 vuelven a reincidir. 8 no vuelven a reincidir nunca. Esto, claro, afecta a todos los tipos de delitos, más graves y menos graves, y las tasas varían. Por ejemplo, los que ingresan por violencia de género, pues vuelven a reincidir más del 40%, ¿no? Y si nos acercáramos al colectivo, por ejemplo, al que pertenecía Ibón, es decir, los presos de ETA que han asesinado a personas, pues la tasa de reincidencia no es posible porque la organización ha sido desarticulada, pero la de arrepentimiento sabemos que es bajísima. Uh-huh. Pero, con todo, la prisión a muchas personas sí que les induce una reflexión, que no sé si es arrepienten o no se arrepienten, pero 8 de cada 10 no vuelven a delinquir. Luego, alguna utilidad me parece que sí que tiene.
Doctor, le pido una última opinión porque sé que se tiene que marchar además. Doctor Cabrera.
Sí. Recordaros a todos que el perdón nace con el cristianismo. Es el núcleo, la parte más excelsa del amor. El perdón es un concepto moral religado a una religión, valga la redundancia, y lo hemos acumulado nosotros en los códigos penales, etcétera, pues como un elemento de esperanza ante el crimen deleznable. Efectivamente, estoy de acuerdo en que la mayor parte de las personas que pasan por la prisión no vuelven a delinquir. No sabemos si porque es disuasoria o porque lo piensan y lo sienten y lo reflexionan. Y esto es una esperanza. Por lo tanto, el perdón siempre, siempre es una esperanza, la verdad.
Doctor José Cabrera, forense psiquiátrico, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros un abrazo muy grande.
Otro, igualmente, gracias. Bueno, decía el abogado de las acusadas, después de la carta que se ha conocido esta misma semana, que han mandado además
al juzgado de vigilancia penitenciaria de Oviedo,
efectivamente, después de que mandasen esa carta, decía el abogado que el arrepentimiento de sus defendidas es completamente sincero y que se debe al tiempo que han pasado en prisión, y dice también que el ser humano cambia. Yo os pido una última reflexión para terminar este tema delicado, desde luego, y muy complejo también, que tiene que ver pues con la reinserción en la prisión, que hay mucha gente que piensa que efectivamente es así, hay otros que dicen que no, que un delincuente nunca se va a reinsertar en prisión, pero tiene que ver también con la evolución del ser humano y con el perdón y el arrepentimiento, ¿no?
Yo creo que al final, lo decía el criminólogo, ¿no? El perdón es esperanza. Y yo así lo creo también, yo lo puedo compartir. Yo creo que no hace falta tampoco cometer crímenes para practicar el acto de pedir perdón, ¿no? Y yo creo que más allá del perdón cotidiano, que yo creo que es una palabra que hay que tener en la boca casi siempre, ¿no? Creo que es una palabra que hay que decir con facilidad para que no le salgan telarañas cuando hay que decirlo por algo más grave, ¿no? Pero yo creo que es algo bueno y que por desgracia me da la sensación de que es algo cada vez más raro, ¿no? Eso de escuchar a alguien pedir perdón en un momento en el que lo más fácil es decir, bueno, me equivoqué, pero lo repetiría porque de todo se aprende, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que es muy fácil intentar, no sé si en una manera de defenderse o de blindarse, no dar pasos atrás, ¿no? Y no ser capaz de hacerse cargo de lo que uno ha hecho y de sus consecuencias. Entonces, en un momento así, en el que vamos todos para adelante, ¿no? Sin pararnos a pensar, pues yo creo que el perdón debe valorarse cada vez más, independientemente de que en casos extremos, como puede ser un crimen, pues pueda tener también otras derivadas, pues de rebajas de penas de penas de prisión o de reinserción en la sociedad. Yo no sé hasta qué punto un perdón íntimo te ayuda a integrarte en la sociedad después de romper vidas, pero bueno, creo que en el día a día es algo muy sano y algo que hay que practicar más.
Claro, aquí el quid de la cuestión es lo que estás planteando, Ana, ¿no? Si estas palabras de arrepentimiento pueden cambiar realmente la percepción de la sociedad sobre Montserrat y su hija Triana, o si el impacto del crimen es tan profundo para que la opinión pública les otorgue una segunda oportunidad. Lorenzo.
Bueno, fíjate, más allá de lo que pensemos de ellas, yo creo que el hecho en sí, que estemos comentándolo en este momento, ya tiene un valor, ¿no? Hay personas recalcitrantes, hay personas absolutamente desalmadas, para que nos vamos a engañar, existen, ¿no? Y esas personas no se arrepienten nunca, ¿no? Pero ver que hay gente que o se arrepiente o siente la necesidad de decir que se arrepiente o hace una reflexión o incluso puede mostrar un arrepentimiento y una retractación sincera que lleva pues a una conducta activa, ¿no? Una conducta activa de reconocimiento del mal y hasta de exhortación a otros para no caer en ese mal, bueno, pues eso es una aportación que puede hacer la persona que ha cometido un crimen, que puede ser en parte reparadora, ¿no? Del mal social y personal que antes ha causado, ¿no? Y al final son historias que creo que pueden servir sobre todo para, como aviso a otros, ¿no? Porque estas experiencias creo que a cualquier persona que reflexione un poco le harán pensar antes de cometer una acción grave por la que pueda causar un daño grave y delictivo a otro ser humano, que lo pueda llevar a prisión o no, pero que hay grandes probabilidades de que lo lleve a prisión, una tasa muy alta de los homicidios en España se resuelven, pues que piense si realmente pertenece a ese pequeño conjunto de personas absolutamente desalmadas, que van a seguir 25 años después RQR. Hay que estar muy seguro de eso, ¿eh?
Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar.
Hasta la semana que viene. Ana Cabanillas, lo mismo. Gracias, Ana.
Gracias a ti.
Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Estamos ya en las 4:34 de la tarde. Sabes que esto es la tarde de COPE, que vamos a estar con todos vosotros hasta las 7. Hoy también hablando de croqueta, porque mira tú por dónde, es el Día Internacional de la Croqueta, que yo creo que es la comida que más... es la comida universal. Bueno, universal no, porque en China no comen croquetas, ¿verdad, Rosa Rosado? Ni en Japón. En Estados Unidos tampoco. Pero aquí en España, que es lo nuestro, vamos a mirar a lo nuestro. Aquí es la comida universal porque es que las croquetas gustan a todo el mundo.
Vamos,
hay unanimidad.
Sí, vamos preparándolas ya para luego cenar esta noche porque llevan su tiempo. Esto no se hace en un momento.
La bésame, el ponte luego a liar las croquetas con el pan rallado.
Hay que tener paciencia, ¿eh?
Hay que tener tiempo, paciencia y hacerlas bien.
Sí, y arte. Por ejemplo, a Merche se le da mejor comerlas que hacerlas.
Hola, gente. Joder, mi plato favorito, las croquetas. Mira que me gustan. Soy una negada para hacerlas, pero porque no sigo las reglas que hablaban mis abuelas y mi madre y bueno, pues al final me salen fatal. Pero os voy a contar las cosas así más rarinas que me he comido yo. En croquetas. Pues mirad, he comido croquetas de huevo frito con chorizo, croquetas de tortilla de patata, porque se crearon en un bar que las probé en Navarra, pero la gente no se decidía si tomarse de tapa unas croquetas o tomarse una tortilla. Entonces crearon la croqueta de tortilla de patata. Y otra que también me llamó mucho la atención son precisamente croquetas hechas de fabada asturiana. ¡Qué rico, por favor!
¿Hay croquetas de fabada?
¡Qué ricas!
Pues sí.
Sí, esa también, la de huevo con chorizo, por
no tiene nada que
también.
Ver. ¿Sabes lo que he probado hoy así, un sabor exótico? Turrón de torrezno.
¡Ay, madre!
No, que estaba bueno.
¿Y sabía a torrezno?
Sí, sí, así saladito mezclado con el chocolate. Tenía su puntito, ¿eh? Hay que probar la croqueta también de fabada.
Hay gente que tiene mucho arte a la hora de hacer estas mezclas.
Estas mezclas imposibles.
Tan difíciles, además, de hacer.
Y la croqueta de huevo con chorizo también tiene que estar muy buena.
Sí. La que no me gusta tanto es la de tortilla de patata. Es decir, teniendo la tortilla de patata, ¿qué necesidad de convertirla en croqueta?
Si
te comes
un poco
una croqueta
pastiche,
y un
¿no?
trozo de tortilla de patata y ya está. ¿Para qué mezclar, no? Digo yo, hay cosas así raras que...
Pues
bueno,
de croquetas vamos a seguir hablando a lo largo de esta tarde. ¿Cuál es la tuya, tu preferida o cómo se te da hacer croquetas? ¿Tienes alguna técnica especial, algún consejo, algún tips que dicen ahora los modernos?
607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cuál sería tu titular?
Exhibición y desastre. Los dos mejores jugadores del mundo están en la Liga Española y se llaman Lamine Yamal. Y Mbappé me ha parecido Mbappé.
No sé qué me ha sorprendido más, lo bien que ha jugado el Barça o lo mal que ha jugado el Madrid.
Gonzalo Miró, ¿qué titular tienes?
El Atleti no deja de creer.
Efectivamente, el titular del día también puede ser que el Atlético de Madrid es campeón de invierno.
Exacto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando
no.
piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es.
Volkswagen.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la vigésima edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No hay día que no se hable de vivienda en nuestro país. No hay día en el que los partidos políticos no se líen a proponer medidas que luego nunca llegan. Comprar o alquilar se ha convertido en una misión prácticamente imposible para los más jóvenes de nuestro país. Si has decidido dar el paso y aventurarte a vivir solo, estate muy atento porque hay unas normas que no te debes saltar. Llega el adosado de COPE. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Hoy te pones serio con la vivienda, ¿no?
Hombre, hay que ponerse serio. Está la gente pasándolo muy mal para emanciparse, para salir de casa, para alquilarse un pisito o para ya la locura ya de comprarse uno.
Oye, ¿cuándo bueno, fuiste no sé... de casa? ¿Qué edad te emancipaste?
Yo prontito, yo
te
muy prontito.
Pronto, ¿no?
¿Sabes?
No te aguantaban.
En cuando empecé a andar... Y me dejaron en aquel convento.
Búscate la vida. Ay, madre mía, qué cosas decimos no. por la radio, Jimeno.
No, pobrecito, yo es que terminé la carrera y me vine a Madrid con una maneta llena de ilusiones, una mano delante y otra detrás,
¿no? Y empezaste a compartir piso.
Sí, y por eso hoy,
claro, por
como,
eso sabes
como experto,
tanto de
o sea, son
esto,
20
claro,
años, 20 claro. años de experiencia emancipado. Hoy os traigo, para todos los que os vais a animar, 7 normas del recién emancipado. El menú del recién emancipado siempre tiene que ser muy equilibrado. Se come pasta todos los días. Cuando quieres permitirte algún exceso, has de acudir a las pizzas congeladas. Y para darle un toque de equilibrio a tu dieta, llamas al chino, porque hay algunos platos que tienen verdura.
Y la proteína ni la hueles.
¿Eso qué es?
¿Eso qué es lo que
es? ¿Eso qué es? Yo tenía un compañero de piso que directamente se cocía, o sea, es ya la dejadez, se cocía los macarrones y echaba un chorritón de tomate, los metía al microondas y ya está. O sea, es el me da igual todo.
No le echo ni nada, solo tomate. Oye, que luego la pasta no hace falta dejarla 4 o 5 días en el fregadero. ¿Eh?
No, tampoco no hace
los
falta.
Los platos
no.
hay que lavarlos también.
Salvo si te la vas a comer.
Eso, que no se lavan solos.
Vas a hacer ropa vieja. En el puesto número 6 vamos a hablar de ropa. A la hora de elegir ropa, la ropa que te vas a poner cada día es pues una cosa que hacemos todos cada noche, ¿no? Pues debes seguir una máxima: la que esté limpia. Si no pega, pues da igual. O sea, mira a Agatha Ruiz de la Prada. O sea, mira los grandes desfiles de alta costura. Que da igual, la que esté limpia. Además, es que... Dime que no se nota un recién emancipado, porque la ropa normalmente la tienden en su habitación, porque no hay sitio para todos en la casa, si comparten piso. La ropa del recién emancipado, sobre todo si es chico, huele a humedad, huele a secado en casa, ¿sabes?
Y a un recién emancipado tú le dices, oye, ¿tú planchas? Y te dice, ¿y eso qué es?
¿Eso qué es lo que es? Claro que sí. Ay, seguimos hablando de ropa en el puesto número 5. Un recién emancipado mezcla por ley la ropa de color con la ropa blanca. Esto es así. Y si destiñe, pues destiñe. Y si y lo de echar suavizante, de eso nada. Eso es de nuevo rico. Por favor, que somos recién emancipados.
Hombre, eso de poner una lavadora de color y otra de blanco,
pero
vamos.
Pero seremos pijos, de verdad, por favor.
Eso no lo puede hacer un recién emancipado, por favor.
Esa camiseta blanca amarilleada, eso te da un toque, te da un prestigio. Pues ese blanco roto, que decís las mujeres, porque las mujeres sabéis que tenéis un superpoder para los colores.
Y una gama de colores mucho más amplia que la de los hombres.
El blanco roto, el beige, el teja,
el azul petróleo.
El azul petróleo, o sea, es alucinante. Yo he tenido muchísimas discusiones entre que un verde era azul y un azul era verde. O sea, hay tonos que nosotros no pillamos. Seguimos hablando de ropa, en este caso del armario. En el armario está prohibido guardar la ropa. En el armario se guardan las cajas de la tele, de la Play, de la aspiradora, si es que tienes aspiradora, o los tuppers de tu madre, que se guardan ahí también. De toda la vida de Dios, la ropa de un recién emancipado se guarda encima de la silla.
Formando una montañita.
Por favor, a ser posible. Luego, calcetines y calzoncillos ya pueden estar por el suelo, que no hace falta que se estiren. ¡Ay, Dios mío! Un recién emancipado. Ya estamos hablando que normalmente por tema de dinero pues comparte piso. Es imprescindible que cada uno tenga en su habitación o repartido por la casa sus raíces. ¿De dónde viene? Esto es como la casa de Gran Hermano. Tenemos que ver pues la bandera de Extremadura, una foto de la Catedral de Burgos que regalaban con el periódico, la camiseta del Jaén colgada con cuatro chinchetas. Se tiene que ver en la casa. ¿De dónde es cada uno? ¿Sabes? Como una reunión de la ONU. Pues cada uno con su sitio, se va colocando sus cositas y eso es fundamental.
Las raíces hablando, siempre presentes.
Hombre,
por favor. No se pueden perder, hombre.
Anda que no se nota cuando compartes piso a cuando te vas a vivir con tu pareja, cómo cambia la decoración de la casa.
Como me traigas el escudo de Salamanca, prepárate.
Están los trasteros de toda España llenos de carteles de fiestas patronales, de camisetas de peñas de pueblo. Está todo eso lleno. Y ahora hablamos de otro aparato, en este caso es el frigorífico. El frigorífico siempre tiene que estar vacío, si no, no eres un recién emancipado. Eso del batch cooking y esas pijeces que hace la gente ahora, de eso nada. En la nevera solo puede haber este tipo de cosas: latas de cerveza, medios limones con papel albal, que nunca se utilizarán, y sobres de ketchup, mostaza y mayonesa convenientemente robadas. No vale que se compren. Que robar en los restaurantes de comida rápida.
Me parece un exceso lo del medio limón con papel albal. Limón sin papel albal, reseco ahí en la nevera.
Es que siempre he sido muy cuidadoso, ya lo habréis notado.
Tú con el limón, sí.
Y seguimos robando, que es que esto es muy del emancipado. En el puesto número uno, para que tú muestres al mundo que eres un recién emancipado, que te acabas de ir a vivir con tus amigos. El hurto, el robo ha de ser una máxima. La casa debe estar decorada con carteles de menús del día de restaurantes, alguna señal de tráfico,
pero bueno,
pósters de algún videoclub abandonado y sofás revenidos que se han pillado del punto limpio. Esto es fundamental.
Pero hombre, no podemos incitar al robo o al hurto. ¿Por qué robar del punto limpio si lo puedes coger directamente de la basura? Oye, muchas veces se dejan ahí cosas que son muy apañadas, ¿eh?
Bueno, hay varios, claro, pero bueno, si te vas al punto limpio.
Pero el punto limpio, no, robar, no sé.
¿Y por qué?
Está feo. Está feo.
Si lo van a reciclar, ¿no?
Ya lo reciclas tú. Trae para acá.
Claro, ya está. Si eres un recién emancipado.
¿Jimeno? Ay, que hemos perdido a Jimeno. Que igual es que ha encontrado en el punto limpio algo que le interesaba y ha ido a por ello. Dice, esto tiene utilidad, voy a cogerlo rápidamente que me lo llevo a mi casa. Jimeno, que nos estaba contando hoy en su ranking las normas del recién emancipado y que ha puesto pues mucho énfasis en lo de la ropa, ¿eh? Esa ropa que se lava de aquella manera, esa ropa que jamás se plancha, esa ropa que se acumula encima de la silla, y tiene gracia eso, ¿eh? Y qué verdad, además, qué verdad es, dices, ¿qué te pones pones al día siguiente? Pues lo que esté limpio. Vamos, que no te vas a poner exquisito porque a lo mejor no tienes más que dos prendas, pues eso es lo que te plantas. En fin, las cosas que nos trae todas las tardes nuestro Jimeno en su ranking. Bueno, Jimeno, que te hemos perdido, ¿eh? Da señales de que te encuentras bien. Me he quedado yo con ganas de preguntarle a Jimeno sobre las croquetas, que es el tema que estamos abordando hoy con vosotros, con los oyentes, aquí en la tarde.
Yo le veo más comiendo que haciendo. También
hombre,
te digo,
yo también.
Pilar.
Ya te digo yo que este es croquetero, vamos, al máximo.
Sí, un pero a las croquetas no se le pueden sacar, salvo que estén realmente malas, que también puede ser.
Hombre, alguna vez alguna mala nos la hemos comido, pero aún y todo es que tú te la comes. O sea, y yo también. Las croquetas, hasta las malas no las comemos, nos gustan.
Sí, sí, sí. Y de un día para otro como que no, pero si te las tienes que comer también te las comes, ¿verdad que sí? Bueno, a ver, los oyentes que tienen una imaginación estupenda, croquetas de berenjena, ¿qué te parece? ¿A que suena bien?
Bueno, no está nada mal.
Hola, buenas tardes. Yo unas croquetas de berenjena que te chupas los dedos. Y nada, le pongo cebollita bien cortadita, pochada con mantequilla. Luego pongo la berenjena daditos, ralladita, muy fina, muy fina. Y cuando ya está todo bien pochado, junto la bechamel y bueno, para chuparse los dedos.
Oye,
a
esto tiene que estar
le
bueno,
¿eh? Unos taquitos de jamón.
También con jamón.
Sí, 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 sí. Que tenemos a Jimeno, ¿te habías ido al punto limpio?
Sí, me había. Mira mi madre, ¿eh? Me está llamando mi madre. Que claro. Se debe pensar que me ha pasado algo.
No, le estaba pasando a toda España. Por eso he hecho yo un llamamiento. Sí, Jimeno da señales de vida. Claro. Una prueba de vida, Jimeno, que nos hemos asustado.
El aparato lo he robado, entonces, claro. Pues tiene esos problemas con la batería.
Oye, pues nada, has perdido la oportunidad de terminar el ranking. Estamos ya con las croquetas. ¿A ti cómo
claro.
te gustan?
Ay, me encantan, a mí todas. Últimamente estoy mucho con las de cocido. Las de cocido me vuelven loco.
¿Pero las haces tú o no?
Sí, sí, yo soy muy cocinitas, a mí me encantan.
Ah, pero
sí,
bueno.
Sí, y hacer yo hice unas croquetas de cuatro quesos que vi por ahí por internet y eso era una locura, eso era una locura de rico.
Claro, ¿sabes por qué cocinas bien?
¿Por qué?
Porque te emancipaste muy joven.
Eso es verdad.
Te digo una cosa, no dábamos un duro por ti, ¿eh? De hecho,
no.
Antes hemos dicho las dos que eres más de comer que de hacer.
Qué poca fe tenemos en ti, Jimeno. Nos acabas de dar refasca.
Hay veces que estoy cocinando y no llega el plato, claro, porque me he comido la mitad, pero sí que soy muy, muy, muy cocinita. Yo creo que uno que le gusta cocinar le tiene que gustar comer. También sí, es verdad que para mí no me cocino, ¿eh? Me parece aburridísimo cocinar para uno mismo.
Sí, es verdad, con cualquier cosita te apañas, ¿no? O sea, tú eres de los que te gusta lucirte para los demás y hacer disfrutar a los demás. Es que generoso, sí, es que generoso.
Es que soy así. ¿Qué
bueno,
voy a hacer?
¿Qué les hace?
Y luego seguro que te gusta que estén todo el tiempo... Qué rica, Jimeno, qué bien te salen.
Hombre, por favor.
Me tienes que pasar la receta, eres un crack.
Es que si no, es que me parece desagradecidísimo.
Si no,
o sea,
no,
yo soy muy pesado. Mi chica se pone muy nerviosa porque yo cuando está comiendo un plato que he hecho yo, le estoy mirando... que eso viene heredado de mi madre también y te gusta, seguro, pero notas los matices del
le veo a Marta sacando un cartel, el 7.
Sí, sí, sí.
Te voy a apuntar, Jimeno, te voy a apuntar, un 7.
Es un agobio,
un 8.
Es un agobio.
A mí me ponen un poco nerviosa estas personas que buscan siempre la aprobación de cada cosa.
Sí. La validación,
la cocina,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, la amiga soy yo.
Sí, yo también lo tengo en casa y es como que, ay, de verdad. Que
bueno,
sí,
las croquetas, bueno. Los oyentes, ¿qué nos dicen,
Los
Rosa?
Oyentes, vamos a ver, que a veces es mejor no inventar en esto, ¿eh?
Hola, gente. De croquetas se puede hacer de todo. Lo malo que a veces no salen buenas. Yo en un campamento de verano, los scouts, compramos por error un mogollón de salchicha y como ya no sabíamos cómo hacerlo, alguien tuvo la genial idea de hacerla en croquetas. No la recomiendo porque estaban vomitivas. Hasta luego.
¿No se te ocurrió nunca hacer una croqueta de salchicha? No. A mí no.
No. Poco...
Croquetas de salchicha no, Rosa. Invento.
Pero
no,
¿qué sabor da una salchicha?
Con un poquito de bechamel.
A ver, que está rica.
Las salchichas están buenas, pero nunca se me ocurriría.
Claro. De todas maneras, como decíamos ayer, cualquier cosa empanada está buena. O sea, que si pones un trozo de corcho dentro de la croqueta, te va a gustar.
Sí, pero la croqueta hay que saberla hacer, ¿eh? Tiene su maña, tiene su arte. Y fíjate qué suerte tiene esta casa con las hijas también.
Las mejores croquetas son las que hacen mis hijas. son de queso de cabra con pota de manzana y cebolla caramelizada, o las de queso Idiazábal con mermelada de tomate.
Ay, qué buena.
O las de espinacas con queso roquefort y pera, puerro con bacon, bacon y queso parmesano. Las de cocido llevan todo, llevan hasta los garbanzos. Se hace la bechamel pues mitad y mitad. La mitad con el caldo del cocido y la otra mitad con leche. Muchas gracias, buenas tardes, gente.
Pero cómo se curran las croquetas, ¿no?
Vaya, pues sí. Y qué ricas todas, ¿eh?
Sí, la de queso y Idiazábal, me gusta. Sí,
ya
sí,
las croquetas son el nuevo gin tonic, ¿eh? Ya entra todo, ya va eso.
Hasta el pepino.
Es que yo creo que casi cualquier cosa se puede hacer en croqueta, ¿eh? Menos las salchichas, que ya hemos visto que no. Y luego esa primera receta que te dan de croqueta y que te vale para toda la vida. Esa receta vale su peso en oro.
Hola, gente. A mí me encantan las croquetas. Me gustaría hacerlas más a menudo, pero lo de hacer las bolitas me cansa un poco. Si los chavales se prestan y me ayudan a eso, yo encantada de hacer la bechamel el día anterior. Además, le tengo muchísimo cariño a la receta porque aprendí a hacerlas con mi suegra. Nos vinieron a visitar y me la escribió en un papel y todavía la tengo de su puño y letra. Así que muchas gracias desde aquí, Bego, por esa receta que todavía seguimos degustando tus croquetas. Un abrazo, gente.
Oye, está muy bien cuando te dan la receta precisa, claro. Porque mi madre, que hace una croqueta muy rica, le he pedido la receta muchas veces y te dice a ojo. Pero a ver, ¿cuánto tiempo tienes que estar con la bechamel? A ojo.
¿Cuánta
harina le tengo que echar a ojo? Y todo es a ojo. Entonces, yo creo que es la fórmula de la Coca-Cola, que no se la quiere dar a nadie.
Sí, mi suegra le pasa lo mismo. Dice, no, tú apunta. Yo voy haciendo y tú apunta. Cuando pasé del folio, dije, ya paró. Porque es que esto no lo voy a leer en la vida. ¿Esto qué receta es?
Bueno, estamos hablando de las croquetas en este Día Internacional de la Croqueta. Cuéntanos cómo te gustan, si las haces, se te dan bien, o si todo lo contrario, si lo has intentado y eres un desastre con las croquetas.
Sí, sí.
¿En dónde nos tienen que dejar los oyentes su nota de voz?
607-150602.
Gracias, Jimeno. Hasta mañana.
Un besamel para todos.
Otro besamel para ti, concretamente para ti. Vamos con las noticias.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.